Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día. Un viaje sonoro donde la cultura es la protagonista.
Cultura al Día.
Descubre las expresiones artísticas,
noticias
y las tendencias que dan forma a nuestro mundo.
Buen mediodía tengan todas y todos. Tal día como hoy, para 1976, se inaugura la Galería de Arte Nacional, un espacio dedicado a la exhibición y preservación de obras de arte en Venezuela. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Raúl Casal, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos, en la edición de la imagen sonora de su noticiero Cultura al Día, Reinaldo Domínguez, en los controles nos acompaña Relu Cardoso. Agradecemos a Radio Comunitaria Cabudari 97.7 FM Municipio Palavecino y a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sarare por la redifusión de nuestro noticiero, ambas emisoras del Estado Lara. Comenzamos las informaciones.
Titulares.
Galería de Arte Nacional celebra sus 50 años con la exposición Continuidad Histórica Tiempos Superpuestos. Más de 3.6 millones de personas se desplazaron por el país durante la Semana Mayor. Feligresía desborda Malecón de Puerto Cabello en la edición 164 de La Bendición del Mar. Barlovento registra más de 87% de ocupación hotelera en Semana Santa. Gestión de Javier Milei alcanza 60% de desaprobación en momento crítico. Atienden 297 pacientes en Trujillo durante operativo quirúrgico de cataratas.
Culturales.
La Galería de Arte Nacional celebra su 50 aniversario con la inauguración de la exposición Continuidad Histórica Tiempos Superpuestos, Nuevas Lecturas del Arte Venezolano, este 7 de abril a las 9 de la mañana. La propuesta curatorial de la exposición entrelaza piezas de distintos periodos para iluminar procesos del pasado que suelen ser invisibilizados bajo las nociones de vanguardia o novedad. Asimismo, la GAN rendirá tributo a la colección más vasta del país, donde el genio de Arturo Michelena y Cristóbal Rojas dialogan con la luz de Armando Reverón y las visiones del siglo XXI. Este sábado 4 de abril, Venezuela inició la celebración del Día Nacional del 4 en la Casona Cultural Eleazar López Contreras, donde cuatristas de diversas parroquias y agrupaciones de Caracas realizaron un nutrido concierto. Por su parte, en el evento, el ministro de Cultura, Raúl Casal, enalteció la enseñanza del instrumento a todas las generaciones y afirmó que su gestión es la continuación del trabajo realizado en el ministerio.
Bueno, más que un estreno, es una continuación del trabajo que venimos desarrollando en el Ministerio de la Cultura, que Ernesto Villegas, que fue compañero, que es mi compañero, pero que venimos trabajando con el 4, con la música, con todo lo que tiene que ver con estar trabajando activos, con esa espiritualidad. Estos son días de espiritualidad, días de reflexión, y porque son días de espiritualidad, el alma de Venezuela está en el 4, en sus cuatro cuerdas, en su melodía, en su afinación. Todos estamos afinados con el 4, y esa es Venezuela toda. Así que bienvenidos todos a este gran día, que es el día de los 4.
Durante la tarde, la celebración se extendió en el concierto Nuestro 4 Celebra el 4 en la Plaza de la Juventud, ubicada en Bellas Artes, con las agrupaciones Ensamble 4, Suena 4 y la Orquesta Típica Nacional. Al respecto, el ministro enfatizó que el 4 forma parte de la cotidianidad del pueblo venezolano. Escuchemos.
Cada vez que suena tambor pintón, todos y todas nos afinamos con esos momentos cotidianos o especiales de nuestras vidas como venezolanas y venezolanos, en cualquier lugar en donde nos encontremos. Es por eso que con sus cuatro cuerdas y su variedad musical celebramos su día. pues es un noble y versátil instrumento con sonoridad única que genera un sentimiento nacional y pasa a formar parte de los símbolos de nuestra identidad cultural. El cuatro en el corazón, en el alma, en Venezuela toda.
Somos conciencia. Somos cultura.
En el estado Mérida, la Fundación Cultural Pasión Viviente de la Parroquia realizó su histórica representación de Vía Crucis, tradición que se desarrolla desde 1912. Así se informó mediante el canal de Telegram de la Gobernación de la entidad andina. Sobre la figura de Jesucristo, el texto indicó que servir a Jesús hoy es rescatar la humildad en un mundo lleno de egos y la paz en medio del caos. Son las 12 y 7 minutos.
Nacionales.
El Ministerio de Transporte dio a conocer un balance oficial del flujo masivo de temporadistas registrado en los principales terminales y puertos del país durante la Semana Mayor, alcanzando la cifra de 3.680.639 personas movilizadas hasta la fecha. De acuerdo con los datos suministrados, la jornada del sábado 4 de abril fue clave al sumar 350.318 personas en un solo día. Por su parte, desde el Distribuidor Metropolitano de Caracas, el viceministro de Prevención Ciudadana y Cuadrantes de Paz, Endes Palencia, ofreció detalles sobre el retorno seguro de temporadistas a la capital. Escuchemos.
Desde el distribuidor del eje metropolitano y cumpliendo las instrucciones de nuestro vicepresidente y ministro, nos encontramos supervisando el dispositivo Semana Santa Segura 2026, ya prácticamente en su fase final. Estamos ahorita en lo que llamamos el retorno seguro de nuestros turistas, vacacionistas, temporadistas, quienes disfrutaron en las diferentes áreas. Bueno, aquí estamos nosotros dándole la bienvenida a todos los que vienen desplazándose de la zona de Higuerote, de la zona del oriente del país, el estado Anzoátegui. Bueno, las playas que se dispusieron en esos espacios, los espacios recreacionales, las áreas recreacionales, los parques disponibles. Bueno, y a la vez estamos aprovechando también el momento para nosotros orientarlos.
Para impulsar la investigación e innovación en áreas científicas, el Comité de Bioética del Ministerio de Ciencia y Tecnología celebró una reunión de trabajo con representantes del Comité de Bioética de la Fundación de Estudios Avanzados, IDEA. Durante el encuentro se estableció un plan de trabajo que permitirá cualificar las dimensiones éticas de los proyectos de investigación que lidera la Fundación IDEA. Además, se establecieron las orientaciones para la aplicación de normas en el uso de la biotecnología, bioética y bioseguridad nacional e internacional. Son las 12 y 9 minutos.
Somos Noticia.
La presidenta del Sistema Metro Los Teques, Paola Artaona, informó que trabajadores del Metro Los Teques y Metro de Caracas realizaron labores conjuntas en las vías férreas para mantener la conexión con la ciudad capital. La funcionaria detalló que las labores fueron realizadas en horas de la noche como parte de las medidas implementadas para mejorar el servicio.
Regionales.
En un ambiente de fe y devoción, se llevó a cabo la edición 164 de la Bendición del Mar, una de las tradiciones religiosas más emblemáticas del estado Carabobo. A continuación, escuchemos palabras del alcalde del municipio Puerto Cabello, Juan Carlos Betancur.
En esta homilía tan bella, tan hermosa, bendiciendo al pueblo, bendiciendo al mar, queda más que decirle que quedó bellísimo, hermosísimo, el pueblo colmado, contento, nuestras Fuerzas Armadas, nuestras autoridades nacionales, regionales, municipales, nuestro obispo concienzado, todo. Unión en familia, lo que puedo decir es que la tradición continúa. Dios me lo bendiga, vamos a seguir todos los años manteniendo esta tradición en el malecón de Puerto Cabello, dándole este final a la Semana Pascual y por supuesto con el amor de nuestro pueblo hacia todos sus feligreses. Dios lo bendiga.
La misa solemne fue presidida por Monseñor José Antonio da Conceição, obispo de Puerto Cabello, quien durante la homilía homilía, destacó el profundo significado espiritual del encuentro que une a los trabajadores del mar, locales y visitantes.
El mosaico de las regiones.
Merideños y visitantes disfrutaron del balneario Palmarito durante esta Semana Santa con el apoyo de la empresa de transporte masivo Trolebús para trasladarse a la única playa de la entidad. El gobernador del estado Mérida, Arnaldo Sánchez, detalló las actividades recreativas y deportivas que esta jornada ofreció. Escuchemos.
Esta playa, además las actividades deportivas, recreativas, culturales, tradicionales. El día de hoy se está realizando un campeonato nacional donde tenemos participación de 7 estados, de 19 equipos en voleibol playa, organizado por nuestro hermano alcalde Henry. Actividades físicas, bailoterapia, el movimiento de paz.
La invitación queda abierta para todos los que quieran asistir y disfrutar de las bondades de la localidad a precios asequibles. Son las 12 y 12 minutos.
Economía.
Hoteles, posadas y hospedajes de los municipios Brión, Andrés Bello y Pedro Gual del eje Barlovento del estado Miranda superaron el 87% de ocupación durante el asueto por la Semana Santa 2026 para convertir la entidad en el destino preferido. La secretaria de Turismo del estado Miranda, Alexandra Blanco, aseguró que el gobierno regional ha generado las condiciones óptimas con el objetivo de posicionar a Miranda como un estado de referencia turística.
Economía en ascenso.
Un impacto económico positivo derivado de la dinamización del comercio y el sector de servicios generó una afluencia masiva de temporadistas en el estado Anzoátegui durante el asueto de la Semana Santa. Así lo constató el gobernador Luis Marcano en compañía de la ministra para el turismo Daniela Cabello durante un despliegue de promoción turística por el eje costero oriental. Asimismo, la jornada incluyó una extensa visita por los parajes naturales más emblemáticos del Parque Nacional Mochima, tales como las Islas El Faro, Puinare e Isla de Plata. Son las 12 y 13 minutos.
Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter.
Noticias del Alba.
Con el objetivo de ampliar las rutas, frecuencias y opciones para usuarios del transporte aéreo, el gobierno boliviano continúa avanzando en su política de cielos abiertos. En ese sentido, el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, firmará este lunes nuevos memorándums de entendimiento con Paraguay y Panamá que habilitan la quinta libertad del aire con ambos países. Asimismo, durante esta semana, el gobierno también suscribió memorándums de entendimiento con Brasil y Chile.
Más allá de nuestras fronteras.
El reconocido actor Jorge Lozada Moreno falleció en horas de la madrugada de este domingo, informó en una comunicación oficial el Consejo Nacional de las Artes Escénicas de Cuba. Figura imprescindible de la escena cubana, su carrera se inició en la radio como declamador en la década de 1950 y se extendió con éxito al teatro, la televisión y el cine. El Consejo se une al dolor de familiares, colegas y amigos y rinde homenaje a la memoria del primer actor. Son las 12 y 15 minutos.
Visita nuestro portal web www.albaciudad.org.
En otras latitudes.
Consultoras en Argentina señalan que el presidente Javier Milei atraviesa su peor momento de gestión con una desaprobación que supera el 60% debido a la profunda crisis económica y los recurrentes casos de corrupción que impactan a la población. La desaprobación del mandatario argentino ha caído por primera vez por debajo del 40%, situándose en un 37% frente a un 60% que desaprueba su gestión, precisa Raúl Timerman del Grupo de Opinión.
Una mirada global.
En Guatemala, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología alertó que el volcán de fuego mantiene explosiones de débiles a moderadas, acompañadas de columnas de ceniza. A través de su cuenta en X, la entidad científica detalló que las explosiones alcanzan alturas de 4.200 y 4.500 metros sobre el nivel del mar, las cuales se dispersan hacia el suroeste sin precisar la distancia a la que llegan. Son las 12 y 16 minutos.
Salud.
Con la atención especializada a 297 pacientes, finalizó con éxito la segunda fase del plan quirúrgico oftalmológico en el estado Trujillo. La jornada, desarrollada en las instalaciones del Hospital Universitario Dr. Pedro Emilio Carrillo de la ciudad de Valera, representa un paso firme en la consolidación de los esfuerzos por garantizar el derecho a la salud gratuita y de calidad. De acuerdo con el reporte oficial de la Fundación Trujillana de la Salud, Fundasalud, los beneficiarios fueron captados a través de la aplicación VENAP y el sistema 1x10 del Buen Gobierno. Son las 12 y 17 minutos.
Somos Salud y Bienestar.
La meditación diaria ha dejado de ser considerada una práctica puramente espiritual para convertirse en una herramienta de salud con beneficios avalados por la neurociencia. Estudios recientes han demostrado que dedicar apenas unos minutos al día a la atención plena puede alterar físicamente la estructura y el funcionamiento del cerebro, lo que mejora significativamente la resiliencia, la concentración y el control emocional. Entre sus beneficios comprobados se encuentran la reducción de la materia gris en la amígdala y mejora la conectividad funcional.
Salud en armonía.
Con esta noticia de salud, hemos llegado al momento de identificar la emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultura al Día, porque en la segunda parte estaremos conversando con Robert Hinojosa, director del Coro de Conciertos de la UCB, para conversar sobre el evento Legado en Concierto. Ya volvemos.
Ya regresamos con Cultura al Día. Cultura al Día.
Las 12 y 18 minutos. 96.3 FM. Escucha, descarga albaciudad.org.
En el poblado de Siquisique, en el municipio Urdaneta del estado Lara, existen leyendas que son transmitidas oralmente de generación en generación, y por la significación que tienen para la comunidad, han sido consideradas como patrimonio cultural y divulgadas por el gobierno revolucionario. Entre ellas está la leyenda de los compadres de Guacamuco. En el cerro Guacamuco, que bordea el norte del pueblo de Siquisique, se cuenta la leyenda que existieron unos compadres muy amigos que se quisieron mucho, pero luego tuvieron una gran pelea y jamás llegaron a contentarse. Cuando los compadres murieron, sus almas quedaron en pena, vagando por las noches. Era costumbre que las personas del pueblo se instalaran en los solares de sus casas a mirar hacia el cerro, donde al parecer se divisaban dos luces similares a dos bolas de fuego, las cuales iban acercándose poco a poco. Las personas interpretaban ese acercamiento como el alma de los dos compadres que querían unirse y perdonarse. Conocimos la leyenda de los compadres de Guacamuco. Patrimonio cultural del Estado Lara, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura.
Somos identidad.
Somos Alba Ciudad.
Vacúnate ya contra la fiebre amarilla
en todo el Sistema Público Nacional de Salud y de forma gratuita. Atención priorizada en los estados Barinas, Lara y Portuguesa. Vacunarse es un compromiso contigo, tu familia y con toda Venezuela. Juntos
nos cuidamos mejor.
Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar. Oxitocina, hormona del amor. Está relacionada con los vínculos emocionales y afectivos como el apego y la maternidad. Incrementa la empatía, la compasión, la confianza, la tranquilidad y la alegría. La puedes activar dándole un abrazo a alguien, haciendo un acto de generosidad o acariciando a tu mascota. Dando y recibiendo amor. albaciudad.org. Conéctate.
La crisis climática es el gran problema ambiental que enfrenta nuestro planeta. Pero no es el único. La contaminación, el agotamiento de los recursos naturales, la deforestación y la pérdida de biodiversidad ocasionadas por la actividad humana también requieren atención urgente. La buena noticia es que millones de personas en el mundo están tomando acciones, limpiando las playas, plantando árboles, reciclando o adoptando acciones saludables que eviten la degradación ambiental. Todos debemos cuidar y preservar el ambiente. Nuestro planeta, nuestro hogar.
La Venezuela que vive y nos habita. De allí venimos. Aquí estamos y hacia allá vamos. Hacia nosotras y nosotros mismos. Un país de afectos, colores, poemas y canciones. Tantas veces que te han intentado ofender. Y siempre, de pie, con esa alegría. Comienzo y creo en ti. Maravilloso país en movimiento. El país de mis abrazos. La Venezuela, toda.
Las 12 y 24 minutos.
Alba Ciudad, voz del pueblo, un canto a la verdad. Con la fuerza de tu señal, nos llenas de libertad. Tu misión, informar sin cesar, educando con pasión, entreteniendo con calor, unidos en un corazón.
Gracias a nuestros oyentes por su fiel sintonía, que nos inspiran cada día a seguir con alegría.
Estamos de vuelta con su noticiero.
Su noticiero Cultura al Día.
Entrevista con.
Cerrar el tan 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 tan
Cuando son las 12 y 26 minutos, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Y como lo indiqué en la parte anterior, este lunes me acompaña Robert Hinojosa, director del coro de conciertos de la UCB, para conversar sobre el evento Legado Concierto, del que nos dieron ahora un abreboca con la canción Barlovento. Bienvenidos, chicos, a los espacios de Noticiero Cultura al Día.
Gracias, gracias por la invitación, principalmente.
Buenísimo, Robert. Bueno, ya con este abreboca y bueno, celebrando justamente los 50 años de esta agrupación, ¿cómo ha sido la preparación para este concierto que se celebra pronto y la selección de piezas que tienen para el concierto?
Sí, bueno, básicamente hemos estado trabajando con piezas que han sido emblemáticas para el coro de concierto, como en el caso de Barlovento, que es una pieza que identifica a todo nuestro gentilicio a nivel internacional. Pero para el coro de concierto ha sido muy significativa porque el maestro Eduardo Serrano hizo el arreglo justo para el coro de concierto. Entonces, esa es una pieza que la tenemos en nuestro repertorio, así como otras que han sido parte del proceso histórico de la agrupación.
Y esta celebración, justamente con el nombre de concierto Legado, va a tener piezas, digamos, antiguas y contemporáneas.
Exactamente, vamos a montarnos en repertorio sacro y algunas de esas piezas de corte renacentista, o sea, en el formato antiguo y más contemporáneo. También la parte popular, evidentemente, sobre todo también el trabajo de la música popular latinoamericana.
Buenísimo. ¿Y cómo ha sido cohesionar el discurso, la narración del concierto con estas piezas sacras y las piezas más contemporáneas venezolanas?
Bueno, justamente lo que marcamos es eso, por eso el nombre del concierto, que es Legado, justamente todo lo que se ha ido formando, por decir de alguna manera, los anales del coro de concierto.
Buenísimo, Robert. Para ti como director, ¿qué significa justamente que te toque celebrar los 50 años del coro y cómo ha sido tu recorrido como director?
Bueno, para mí desde el momento que asumí el coro ha sido un reto bastante fuerte, porque esta es una agrupación que durante toda la historia del movimiento coral universitario y venezolano ha destacado por los diferentes montajes que siempre hace, ¿no?, en innovación desde el punto de vista de la música coral. Y bueno, yo me siento feliz de llegar por lo menos hasta a este tiempo, a los 50. Ya tengo 14 años dirigiendo la agrupación.
¿Y cómo se dio la oportunidad para ti de dirigir el coro de conciertos?
Bueno, fue a través de un concurso de credenciales que se dio en la universidad, porque ya el director anterior, tuvo un plan de irse del país, él no salió jubilado. La directora fundadora sí, que es la maestra Teresa Jaén, está fuera del país y ella sí salió jubilada como directora del coro. El siguiente director, que fue el maestro Oscar Galeán, también está fuera del país, pero él sí renunció porque ya tenía otros proyectos fuera de Venezuela. Y bueno, quedó el espacio y llamaron a concurso y bueno, quedé yo entre los seleccionados.
Aprovechando que te tenemos aquí, ¿cómo es un concurso para ser director de un coro?
Bueno, en este caso, como es de credencial, hay una parte donde te evalúan todos la formación. Okay. Sí, exacto, la trayectoria y formación. Por supuesto, hay una parte de entrevista que es como una cuestión práctica, donde tú de repente tienes que explicar y hacerlo de manera práctica cómo resolver con un grupo coral para el montaje de repertorio, cómo tú haces el previo para hacer el montaje de las piezas, cómo es la organización interna, porque nosotros no solamente dirigimos, o sea, nos montamos a mover las manos solamente como ve el público que dice, ay, qué bonito que mueven las manos. Eso no es un trabajo tan fácil, ¿no? Pero la otra cosa importante es que todo ese trabajo va mezclado con la parte administrativa, con la parte de logística, o sea, que todo eso uno lo engloba, pues. Y eso uno evidentemente en la universidad no lo aprende, lo va formando en el tiempo.
Claro, eso es un aspecto muy importante de uno como artista, que no es solamente la dirección artística y musical, sino también la gerencia de llevar un coro, estar pendiente de todas las personas, que estén bien, que cuiden su voz y todo eso. ¿Cuántos cantantes tiene el coro en estos momentos?
Actualmente tiene 30.
Son bastantes, es un coro grande.
Sí, sí. Sí, pero para el concierto van a estar 25, porque en esos 30 hay algunos que están comenzando, pues todavía no están preparados.
Todavía no se estrenan, les toca observar, aprender observando. Bueno, excelente. ¿Cuál crees que es el aporte en general de la disciplina coral a la vida académica de la UCB? Yo por lo menos estoy en la UCB y tuve la oportunidad de estar en el coro de humanidades y sé que es una experiencia bellísima. Entonces, ¿qué crees que agrega justamente esa experiencia a la vida universitaria?
Mira, desde el punto de vista, primero, desde el punto de vista espiritual y humano, es una actividad que te lleva a coordinar el trabajo en equipo. Te permite también desarrollar la tolerancia y estar, bueno, hay infinidad de valores que el trabajo en equipo a nivel coral te ayuda a evolucionar, a fortalecer. Porque claro, en otros espacios artísticos se trabaja en grupo, pero por ejemplo en teatro hace un trabajo en grupo, pero allá al final cada quien hace un papel específico. En cambio en el coro, además que yo tengo una amiga que dice que los coros son para las personas que les gusta, que son guapos en pelotón. Porque muchos les gusta cantar, pero no les gusta cantar solo.
No,
y ahí en grupo pues se lanzan y aprovechan. Sí, sí. Y esa es una parte justamente que te ayuda a desarrollar esa introspección que tú tienes del trabajo artístico y no quedarte toda la vida esperando para poder cantar. Entonces eso desde el punto de vista humano. Desde el punto de vista académico te da un recorrido para que tú vayas conociendo lo que se forma a nivel no solamente del país, porque nosotros trabajamos géneros musicales de diferentes épocas, como se mencionó al principio, pero también abordamos lo que es la música venezolana en sus diferentes géneros. Conocen a los autores, conocen a los maestros, o sea, hay una formación intrínseca que no va directamente a decir, ustedes vinieron acá a aprender esto, pero cuando tú sales de ahí te quedas abismado de toda la información que puedes conocer de compositores, de autores, de géneros musicales, de ritmo, de también los enlaces que se pueden hacer a nivel internacional, cómo es la proyección y cómo es el trabajo coral a nivel mundial.
Así es, una oportunidad más noble para, bueno, incursionar en la música, en el canto. Y que también te enseña mucho de la escucha. No puedes aislarte porque es un trabajo netamente en equipo. Entonces, antes de seguir con nuestra entrevista, Robert Hinojosa, director del coro de conciertos de la UCB, vamos a otra pausa musical y ya volvemos con más de su noticiero Cultura al Día.
Para llorar, pasé mi soledad. y mi entrevista con.
Y ya estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día, hoy 6 de abril a las 12:37. Acabamos de escuchar justamente Cantos de mi Tierra, de coro de conciertos dirigidos por la maestra Teresa Jaén. Justamente hablamos de ella en la primera parte. Robert, volviendo a nuestra conversación, justo antes de esta canción, ¿cómo el coro ha logrado mantener el equilibrio entre la excelencia de la tradición coral universal y la vibrante identidad latinoamericana, que no se quede, digamos, en lo académico, sino también que tenga una impronta de nosotros?
Bueno, principalmente, o por lo menos lo que yo hice para eso, fue conocer un poco lo del trabajo del coro, porque el coro, como le dije, ha sido un referente en el movimiento coral venezolano. Y bueno, uno lo ha escuchado y sabe el trabajo, pero de conocer con exactitud, yo tuve que estudiar todo lo que era el trabajo del coro, porque yo no fui nunca parte del coro como integrante coralista, pues. Okay. Y entonces fue un poco más difícil conocer esa trayectoria, pero después que me metí fui encontrando muchas cosas que hizo, por cierto, la maestra Teresa Jaén, de la música popular latinoamericana. De hecho, una maestría que estoy haciendo en la Universidad Central en gestión y políticas culturales está enfocada en mi tesis en sacar a la luz ese trabajo que hizo la maestra con los arreglos en la música popular de toda América. De hecho, ellos hicieron un programa buenísimo llamado Cantos Latinoamericanos de Navidad, que yo retomé en algún momento, y he retomado algunas cosas porque me parece importante que ese trabajo de rescate, que en su momento fue así, se olvide y no se mantenga, porque la idea es que se pueda divulgar y pueda conocer las personas que otros géneros existen en Navidad en toda América, pues.
Así es, muy importante el recuento de esa actividad y el registro también de lo que hacen día a día. Cuéntanos qué piezas pueden resumir el sonido de la resiliencia académica y la belleza de la unión coral. ¿Qué canciones pueden o navegan entre la academia y la belleza de grupo?
Bueno, una de las que te nombré al principio de la entrevista, que fue con la que iniciamos en vivo nosotros cantando, es el Barlovento, porque el maestro Eduardo Serrano era parte de la dirección de cultura. Él trabajaba en dirección de cultura y tenía una cercanía bastante grande con los grupos de la dirección de cultura. En ese momento también la jefa de la división de música era la maestra Modesta Bor, que por cierto este año se comienza la celebración de sus 100 años de vida, si estuviese en pie. Pero bueno, nos dejó un legado inmenso que cubre justamente esa parte académica. No sé con exactitud la información concreta, pero en estos días que hemos estado haciendo ensayos con los coroconcertistas, eméritos, así yo los llamo, los que son de otra época, pero están siempre pendientes del trabajo del coro, ellos me comentaron que hay una pieza de la maestra también Modesta que la dedicó al coro, que es La Mañana Ajena. Un madrigal de la maestra que bueno, es hermoso entre todo el trabajo que ha hecho. Pero creo que hay muchas otras cosas que a nivel de repertorio que van ligando, como por supuesto el emblemático himno de la universidad, que es el enlace y es la representación de nosotros como institución. Que además para cada concierto nosotros siempre cerramos con ese himno, porque es lo que nos identifica y es la institución a la que representamos.
Así es. Bueno, Robert, 50 años del coro de conciertos como director, ¿cómo se proyectan estos próximos 50 años o por lo menos 2026?
Bueno, fíjate, yo entre otras cosas vengo haciendo un proyecto también con otras agrupaciones que yo dirijo. Y el coro de concierto es como el caballito de batalla o el principal, porque además es la agrupación entre las con las que estoy trabajando, con la que tengo más tiempo. Y yo hago montajes, he hecho algunos montajes sinfónico coral y todos los años lo he remontado en honor a la, a, Santa Cecilia, que es la patrona de los músicos, montamos una misa de un compositor francés, que por cierto fue maestro de capilla del Vaticano y es quien creó el himno del Vaticano, el maestro, bueno, del periodo romántico, Gounod.
Charles Gounod.
Ajá. Y este, bueno, él, hemos tratado de mantener esta obra porque la intención es homenajear a los músicos que ya no están con nosotros físicamente, pero dejaron un legado, así como acabo de mencionar a maestra Modesta Bor. Y este, bueno, van quedando en el olvido mientras no se hagan sus piezas, sus trabajos, y la intención es eso, este, hacer notar que esas personas existieron y que dejaron un trabajo hermoso, un aporte para el país, además.
Así es, Robert. Ahora, muy importante para quienes nos escuchan, saber cuándo y dónde va a ser este concierto legado.
Sí, bueno, vamos a presentarlo este miércoles 8, pasado mañana, en la sala de conciertos de la Universidad Central de Venezuela, a las 2 de la tarde. La entrada, estamos pidiendo un aporte de $2, porque bueno, es para los gastos operativos de la misma actividad. Uh-huh. Por eso es bastante, no es un precio sumamente elevado, sino simbólico, pues. Entonces, es en la sala de concierto, 2 de la tarde, miércoles 8.
Ok, un aforo reducido también, así que tienen que llegar temprano para poder adquirir su entrada y no perderse el concierto legado este miércoles 8 de abril a las 2 de la tarde. Bueno, no se pueden despedir sin regalarlos otra canción.
Ah,
hoy,
claro.
El lunes, ajá, ¿qué nos van a tocar? ¿A cantar?
Por supuesto. Bueno, antes, para completar lo que decía de las entradas, las van a estar vendiendo a partir de mañana, de las 9 de la mañana. O sea, mañana martes y el mismo miércoles temprano las pueden adquirir. Y bueno, vamos a cerrar justamente con otra canción de estas emblemáticas, arreglada por la maestra Teresa Jaén, con poesía de Nicolás Guillén y música de Víctor Jara, titulada La Muralla.
Excelente, muchachos. Bueno, como siempre, un placer tenerlos por aquí en el Noticiero Cultura al Día, invitados para cuando quieran, para cuando tengan otros eventos y otras actividades. Así que, bueno, no, espero verlos por allá el miércoles.
Ay, qué bueno. Gracias, gracias por la invitación. Y bueno, sí, ahora lo vamos a tener fastidiado nosotros. Cada vez que vayamos a presentar un evento, nos venimos para acá.
Ah, bueno, sí, ya tienen nuestro contacto, nos escriben.
Chévere. Gracias.
Y con esta entrevista a Robert Hinojosa hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más importantes el día de hoy a las 5 de la tarde. También les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Raúl Casal, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos, en la edición de la imagen sonora de su noticiero Cultura al Día, Reinaldo Domínguez. En los controles nos acompañó Relu Cardoso y quien narró para ustedes, Oriana Chirinos. Agradecemos a Radio Comunitaria Cabudari 97.7 FM Municipio Palavecino y a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sarare por la redifusión de nuestro noticiero a las 5 de la tarde, ambas emisoras del Estado Lara. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz inicio de semana.
Esto fue Cultura al Día, un viaje sonoro donde la cultura es la protagonista. Cultura al Día.